Data Sports Daily.
Big Data Sports. Especial Tokio 2020.
Bienvenidos a este cierre de los Juegos Olímpicos. Aquí estamos con Agustín Jiménez y escuchen. Estamos contando medallas. Vamos hacia una versión extra large de Big Data Sports, todavía en formato daily, pero es el cierre de todo lo que estuvimos compartiendo en estos Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos de la salud mental, los Juegos Olímpicos del skate, de la escalada deportiva, del freestyle BMX como aire nuevo, nueva energía que llegaron a las actividades de Tokio 2020 en 2021. Los juegos de la realidad aumentada, como comentamos en newsletter, y bueno, un montón de cosas más, Agustín. No para hacer un balance, pero sí para hacer un recap de todo lo que hemos disfrutado en estos días.
Así es, estimado Marcelo Gatman, en estos 17 días que estuvimos laburando con todo lo que fue Tokio 2020, con lo que es y con lo que estamos aprendiendo y analizando. Sumo lo que vos decías de los juegos del compañerismo, los juegos donde los atletas daban un mensaje de unión aún mayor que a veces de lo que se esperaba, múltiples casos y momentos que quedan para siempre. Pero también unos Juegos Olímpicos totalmente digitales, como lo esperábamos, con un impacto realmente notorio en ciertas plataformas que hoy vamos a explorar, sobre todo el gran caso de TikTok y sobre todo empujado por los atletas jóvenes, pero también por los más grandes, no fue algo exclusivo solo de la juventud. ¿Cómo ha ido variando, que lo hemos charlado en el Daily, la competencia entre el streaming y la televisión? Bueno, un cambio de época en una época de pandemia que ahora, como bien vas a contar, Marce, ya tenemos la antorcha camino a París 2024, ¿no?
Así es, esa es la idea. Después de todo, no falta tanto, ¿no? Van a ser 3 años. Eso fue también otra de las consecuencias del COVID-19. Por eso mismo, lo habrán escuchado en un montón de lugares, unos juegos extraños también, porque mientras estaban todos aislados en formato burbuja, los casos en Tokio no paraban de aumentar, era el seguimiento constante, se contaban medallas, se veían pruebas y también se medían los casos de contagio del COVID. Tanta fue la extrañeza de estos Juegos Olímpicos. Antes de empezar a meternos en los temas, sabemos que hay una demanda muy fuerte que nos hacen para que hablemos de Messi, de su salida del Barcelona, de la llegada al París Saint-Germain. La verdad que los hechos nos abruman y les pedimos un poco de paciencia y ya vamos a volver sobre eso. Lo primero que te quiero decir, Agustín, es que en cuanto a resultados, si nos podemos analizar la contabilidad de las medallas, aquellos países que vienen dominando los Juegos Olímpicos lo siguen haciendo, con una pequeña variación en las ubicaciones. Si vamos a un ganador, bueno, en Río 2016 Estados Unidos fue el ganador, lo sigue siendo en Tokio 2020, le ganó por apenas una medalla a China, 39 doradas para Estados Unidos, 38 para China. Mejoró Japón, lógicamente, siendo el país organizador, llegó al tercer puesto, en Río 2016 estuvo en el sexto puesto. Bajó un poco Gran Bretaña, que había hecho unos grandes juegos en Río 2016, ahora se quedó en la cuarta posición, sigue ahí Rusia, pero bueno, en la mirada más amplia, no han sido unos grandes juegos para la Argentina, terminó en el puesto 27 en el medallero en Río 2016 y se va de Tokio 2020 con el puesto 72. Pero hubo un juego muy interesante de predicciones, de modelos predictivos para saber ¿qué iba a pasar con las medallas en estos Juegos?
Así es, Marce. Hubo varios que estuvimos analizando, particularmente el del medio especializado en data, que es 538, que trató de medir con modelos predictivos basado en todo el historial de los Juegos Olímpicos, en los rendimientos de equipo y rendimientos individuales, proyecciones de cantidad de medallas para cada uno de todos los países participantes. Y vamos a hacer un breve repaso de distintos, digamos, de ganadores y perdedores, si se quiere, siempre dentro de lo que es la predicción, ¿no? Bueno, el país, o en este caso la delegación, que superó las expectativas fue una sigla que tal vez todos nos estuvimos acostumbrando, ¿no? ROC, lo que fue Rusia en estos Juegos Olímpicos, que estuvo con un resultado final de 71 medallas y estuvo 18 medallas arriba de lo esperado. O sea que fue el país que mejor rendimiento tuvo en base a estos modelos predictivos. El segundo que realmente me sorprendió fue Países Bajos, que terminó obteniendo 36 medallas y superó por 17 lo que estaba, digamos, predestinado según estos modelos. China Taipei, que es una delegación también particular, 8 medallas arriba de lo esperado. Italia, que tuvo unos juegos realmente muy interesantes, 6 medallas arriba de lo esperado. Y Turquía también, 6 medallas. Estos son los países que mejor funcionaron en base a los modelos estadísticos. Y creo, Marce, que te va a sorprender mucho el que peor performó en base a los modelos predictivos, porque fue uno de los mejores en muchas áreas y que creo que podemos también hablar sobre, que fue Francia. Francia fue el país que peor performó en base a los modelos predictivos, con 16 medallas menos de las esperadas. Luego Estados Unidos tuvo digamos, un segundo puesto en esto, con 16 medallas también menos de las que se predijeron. Japón con 14 menos, Alemania 13 y Corea del Sur con 8 menos. Bueno, ganadores y perdedores según los modelos predictivos, ¿no?
Sí, hay que ver, hay que revisar lo de Francia, porque nos queda la impresión de un gran rendimiento en todo lo que fueron los deportes colectivos, pero hay como una mirada particular desde la Argentina, porque es donde es algo raro que yo todavía no termino de desentrañar. Se supone que ahí el deporte argentino es donde más rinde. Hemos revisado particularmente en uno de los dailies cómo se compone el historial y los porcentajes de medallas ganadas por Argentina a lo largo de la historia en los diferentes juegos. Pero por un lado eso es cierto, ¿no? El hockey, el vóley, el hockey masculino en Río, las Leonas ahora en Tokio 2020. Pero también en una mirada de mediano y corto plazo también, llegaron muchas medallas de los llamados deportes individuales para la Argentina en los últimos tiempos, ¿no? Con Pareto, con Del Potro, con Santiago Lange, con Chris Mannich. Entonces me parece que hay como una especie de lugar común que no lo vamos a resolver nosotros acá en este momento.
Sí, y ahí, Marce, tal cual, es que cuando empezamos a analizar los datos, que muchas veces no tienen ese contexto o esa historia, Argentina para estos Juegos tenía una proyección de 6 medallas. Terminó teniendo la mitad. Y cumplió con el número del medallero al cual terminó llegando. En esta proyección de este medio que contábamos, tenía una proyección en el puesto número 64. Y a nivel proyección estuvo en ese mismo lugar. O sea que estuvo por un rendimiento menor si vamos a nivel número. Pero creo que, como bien decías vos, no es lo mismo analizar los rendimientos de cada uno de los países involucrados, por los motivos que ya sabemos: preparación, recursos, infraestructura, logística. Y eso lo engancho y me voy al otro lado del mundo. Me voy al caso de India. India, una superpotencia económica con un crecimiento de infraestructura y de sociedad en los últimos 30 años como nunca, pero que a la vez sigue siendo uno de los países más pobres del mundo en muchos indicadores. Y sobre todo un caso muy interesante que se marca como uno de los temas claves, que tiene que ver con la infraestructura interna. Cómo los atletas pueden llegar mejor o peor a un centro de entrenamiento, distancia, rutas. Bueno, India, a pesar de tener todo para ser una mega potencia olímpica, no lo es. Y en estos Juegos digamos, tuvo un buen comeback o volvió a tener mejores números, ya que ganó 7 medallas de oro cuando hacía bastante tiempo que no estaba en eso. Bueno, si analizamos países por países, creo que vos, Marce, también tenés muy buenos insights o patrones que encontramos, porque son historias distinta según cada nación, ¿no?
Sí, hay una idea de que marca o que nos lleva a pensar que cuanto mayor es la demografía de un país, mayor va a ser la posibilidad de que surjan deportistas y puedan tener representantes y expresiones deportivas en diferentes disciplinas. Es decir, pensamos en países con mucha población, como el propio Estados Unidos, como Rusia, como India, como China. Pero después se dan fenómenos totalmente inversos. Y me voy a detener en dos países en especial que pertenecen a la misma región, son los llamados países balcánicos, y que entregan unos datos que son fabulosos para entender y a veces para discernir a qué se va a los Juegos Olímpicos. ¿Se va a competir con lo mejor que se tiene en los deportes que mayores posibilidades hay, o se va a participar, a intervenir, a simplemente a cumplir con la experiencia? Bueno, ese es un debate que siempre hay. Y los países de los Balcanes que tienen un rendimiento notable en los Juegos Olímpicos son dos. Croacia, que terminó en el puesto 26, y Serbia, que terminó con en el puesto 28. Croacia es un país de 4 millones de habitantes. Serbia anda por ahí. Los croatas fueron con una delegación de 60 atletas para participar en 17 deportes y ganaron medallas en 8 deportes. Quiere decir que prácticamente consiguieron medallas en el 50% de los deportes en los que participaron. Además, con una aclaración, de los 60 atletas, hay 13 que forman parte del equipo de waterpolo, con lo cual habría que ya restar una buena cifra de ese conglomerado de deportistas que fueron. Tuvieron el dominio en el doble masculino de tenis. Croacia ganó la medalla dorada y la medalla plateada en ese podio. Después, si vamos a Serbia, Serbia terminó en el puesto 28, fue con una delegación de 87 deportistas, también 13 del equipo de waterpolo, participaron en 16 deportes y ganaron 9 medallas en 7 deportes. Quiere decir que estamos hablando de países de población chica, de una participación limitada en los deportes, pero en aquellas disciplinas en las que intervinieron, consiguieron el 50% o en el 50% de ellas ganaron medallas. Quiere decir que la eficacia de Croacia y Serbia difícilmente la encontremos en otras naciones.
Voy al caso opuesto de este mega caso espectacular de los países balcánicos que contaste, que además tuvo un cambio de nombre en el medio, que fue, nosotros lo conocemos como Suazilandia, que cuando veíamos después algunas pecheras que hablaban de Eswatini, era una confusión, ¿no? Bueno, es el caso opuesto porque obviamente tiene otros problemas mucho más importantes a nivel social y político, pero enviaron 8 atletas, ninguno pudo llegar a ninguna instancia definitiva, y el que más chances tenía, o sea, que realmente era como la esperanza, digamos, que es un atleta que es Sibusio Masejuengua, espero decirlo bien, que corrió la clasificación para los 200 metros, fue uno de los primeros que quedó expuesto porque fue descalificado por una falsa partida. O sea, imagino una nación entera con la expectativa y ni llegar a poder competir, ¿no? Bueno, casos como estos, la verdad que hay muchísimos. Tal vez uno le quedó la imagen del famoso Eric Musambani, ¿no? En otra época, en natación. Pero bueno, la verdad que nos ha entregado muchas historias y yo remarco esto que vos decías como estratégico de países que saben a qué van. Los casos de Croacia y Serbia creo que son muy interesantes para tener en cuenta, y creo que también ahora podemos recorrer lo que pasó, Marce, en Latinoamérica, que hubo grandes ganadores, sorpresas, y otros que tal vez tuvieron una participación más escueta o tal vez menos, digamos, atractiva que en otros Juegos Olímpicos recientes, donde tal vez en Brasil, por cercanía, por infraestructura, por momento, muchas naciones sudamericanas tuvieron mucho más éxito, ¿no?
Sí, hay una mezcla interesante. Por ejemplo, Brasil, país organizador de los Juegos anteriores, mejoró en un lugar su figuración en el medallero, terminó en el puesto número 12. Cuba también mejoró, a pesar de, bueno, las últimas noticias que vienen de Cuba hablan de serios problemas económicos, pero por otro lado hay una matriz de formación deportiva y de estructura deportiva que sigue funcionando muy bien, poniendo siempre a Cuba entre los 15 primeros, 20 primeros del medallero. En Río terminó en el puesto 18, aquí en Tokio 2020 en el puesto número 14. Se registra también un leve retroceso de Jamaica. Jamaica fue muy fuerte con las velocistas mujeres encabezadas por Elaine Thompson, pero ha perdido mucho peso en los velocistas masculinos. Entonces, de Río 2016 en el puesto justamente 16 pasó al puesto 21 ahora en Tokio. Ecuador venía de la nada y terminó en el puesto número 38. Venezuela también hizo unos grandes juegos, en el puesto número 46 terminó, venía del puesto 62. Y hay algo de retroceso de Colombia, a pesar de ganar 5 medallas, terminó en el puesto número 66 y en Río terminó en el puesto número 23. Mariana Pajón en BMX siempre venía de ser ganadora de medallas doradas en los últimos juegos y terminó con la plateada. Eso da de algún modo el panorama del medallero, con el ejercicio a veces acertado, a veces no, de tratar de entender qué hay detrás de estas medallas, si hay políticas deportivas que funcionan, si hay a veces algo de no digo de fortuna, pero a veces unos Juegos Olímpicos implican que un cruce que se resuelve antes de la participación de un equipo lleva a que a lo mejor un equipo que no estaba en los planes termine ganando la medalla. Es decir, a veces hay explicaciones socioeconómicas y a veces no. Eso es lo que tenemos que terminar de entender.
Sí, y creo que también estos han sido los Juegos donde más se ha nombrado, al menos de transmisiones oficiales, esto de atletas que representan a un país pero que son de otro y como que no está bien o que depende. El caso de los cubanos que ganaron medalla de plata hace algunos Juegos atrás, que de repente pasaron a jugar a otras potencias. Bueno, el caso de Leal en Brasil, que nos tocó de cerca por el vóley de Argentina, muy nombrado. Pero todo esto es parte también de cómo cambia el mundo y cómo cambia también la geopolítica. Los atletas toman decisiones, hay un montón por detrás que no está bien simplificar, coincido. Y esto también me lleva, por ejemplo, algo que siempre es noticia, que no se termina a veces de darle valor, que es, por ejemplo, el equipo de los refugiados, ¿no? O sea, que son, obviamente, desde el propio nombre, son como fuera del sistema. En este caso, una delegación de 29 competidores que lo seleccionó el Comité Olímpico Internacional, de los 55 que aplicaron, no tuvieron ninguna medalla, pero se llevaron un gran premio, creo yo, y esto ya es más social, que es que después de esta participación, esos 29 atletas recibieron invitaciones de algunos países para tener residencia permanente. El que más se puso, digamos, en este tema, el tema en el hombro fue Canadá, que le ofreció a los 29 una residencia. Bueno, múltiples siempre motivos, historias y un entramado que a veces va más allá del deporte. Pero bueno, podríamos analizar, creo que cada uno de los 200 países participantes que vamos a encontrar data en casi todo, ¿no?
Sí, hay muchas historias. Y yo creo que eso también se vio reflejado a lo largo de los Juegos, ¿no? Antes, al principio, nombrabas la camaradería, la empatía, que es la gran palabra que ha surgido durante la pandemia. Yo he visto como pocas veces antes cómo se compartía el momento del éxito, cómo el ganador enseguida involucraba a quienes perdieron, una afinidad que no veíamos antes. Y yo creo que en ese sentido también el storytelling que ha tenido el Comité Olímpico Internacional como el generador de historias número uno, porque es el que pone todo el evento para que después los atletas vayan a TikTok a contar sus historias. Quienes están hablando todo el tiempo de las disrupciones, de lo digital, no va a haber historias de atletas olímpicos si no se monta primero el circo de los Juegos Olímpicos, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que hubo un trabajo de storytelling del propio Comité Olímpico Internacional de poner enseguida en superficie ese tipo de emociones y de relaciones entre los deportistas. Y después sí, una vez que salen o de la pista de atletismo o del natatorio o de la cancha, de donde fuera, ahí sí empiezan a fluir las historias personales de cada uno en sus propias cuentas. Y yo me quedo con esta idea, o te planteo esta idea. Instagram, Facebook, Twitter, incluso YouTube son para las grandes organizaciones, pero nos quedó claro que TikTok es el lugar de los atletas y es como fue el canal no oficial de los Juegos Olímpicos, ¿no?
Sí, totalmente. Es el gran ganador digital. También podemos poner en un segundo escalón a Weibo, una plataforma de microblogging chino que, por el volumen que tiene en Asia, ha sido uno de los grandes ganadores. Tal vez desde Occidente nos cuesta más consumirlo porque no es tan accesible. Pero si hacemos un poco de este repaso de este escenario que vos contabas, Marce, la verdad que 100% se ha confirmado la regla de que lo oficial fue por algunos canales y las historias de los atletas, el backstage, la nueva convivencia difícil de una villa olímpica, pero convivencia al fin, todo fue por TikTok y todo fue mucho más con un mensaje totalmente directo, ¿no? A diferencia tal vez de otro tipo de eventos, los atletas, tal vez mejor que nadie, y sobre todo los de la camada más joven, que hubo muchísimos que se destacaron desde los 13 años, tanto en el skate o la gente del surf, o todos atletas que realmente han revolucionado con su estilo y su onda, pero realmente ha sido la plataforma elegida. Y algunos, digamos, números que tenemos para compartir más que nada de este escenario o de este ecosistema, hablaba de que de la parte formal, sí, lo que fue los canales de Olympics en múltiples plataformas sumaron más de 100 millones de usuarios participando en real time, generaron casi un 77% más de impacto, yo creo que previsible, que los Juegos de Invierno de Pyeongchang de 2018. La primera semana fue la que tuvo los mayores récords de streaming lejos, que lo hemos repasado en los episodios de las semanas previas en el Daily. Y obviamente que el engagement ha explotado, 3.7 billones entre todas las plataformas, una comunidad de casi 75 millones de usuarios nuevos para las cuentas de Olympics. Pero realmente, como venimos diciendo, la mayoría de los impactos se han dado en TikTok por cómo los atletas que tomaron esos momentums que se dan los llevaban directamente ahí, ¿no? Entonces, una de las frases que para mí me queda como las más destacadas fue de Marx Adams, que es uno de los voceros de lo que es el Comité Olímpico Internacional, la parte de los medios, que casi de forma resignada dijo: TikTok, como muchos me han dicho recientemente, es la plataforma digital elegida por las audiencias jóvenes y los juegos tienen que ir donde la gente está. Casi de forma resignada, ¿no? Porque, como bien dijimos, se intentó atacar esa plataforma de manera oficial, pero no fue lo mismo que lo logrado por los atletas.
Sí, hay muchas miradas interesantes y datos también. Yo creo que lo que es conveniente es que logremos entender o terminemos de entender que hay una plataforma adecuada para cada cosa. Por ejemplo, cuando Simone Biles tuvo que comunicar si participaba o no en las diferentes pruebas una vez que se retiró, o tuvo que dar los motivos de por qué había decidido poner en orden sus pensamientos y no acompañar a su equipo en la final, la comunicación esa fue por Twitter, ¿sí? Cuando hace falta que dar un mensaje, que ese mensaje sea directo, le llegue también a los medios, porque hay interés en eso también, ese mensaje va por Twitter. Y probablemente las muestras de afecto hacia Simone Biles, todo lo que ella pueda inspirar o despertar en la audiencia joven en distintas partes del mundo, bueno, pueden ser a lo mejor contenidos que se generen en TikTok o a lo mejor mensajes en Instagram. Pero en esta idea siempre de dar ganadores o perdedores, en las que caemos nosotros también, hay que, bueno, terminar de comprender que hay un lugar adecuado para cada mensaje, ¿no?
Sí, y obviamente que las estrellas son los atletas, que son los que marcan con sus historias el pulso, y como decíamos, la mayoría ha elegido TikTok. Un caso que a mí me pareció muy interesante es de una jugadora de rugby de Estados Unidos llamada Ilona Maher, que no tenía, digamos, una comunidad muy grande antes de los Juegos, pero en uno de los momentos, esto que en ese tiempo libre que a veces hay en una competencia olímpica, en las villas olímpicas, y donde están los atletas, digamos, pasando el tiempo antes de entrenar o competir, ella publicó en TikTok un video, digamos, con un sombrero con los colores de Estados Unidos, leyendo un artículo que ella llamó la, digamos, la sedienta olimpista por las ganas. Bueno, generó toda una campaña con el hashtag, bueno, en inglés el hashtag fue Best Beauty Brains, hablando de, bueno, justamente esto de los cuerpos, de los atletas, que a veces hay algunas atletas mujeres en el rugby o en deportes como las pesas o demás que tienen un cuerpo no hegemónico, por decirlo de alguna manera, que generan un montón de identificación, ¿no? Así que ella lanzó este hashtag para potenciar al rugby y realmente en TikTok fue un fenómeno total porque ha generado un impacto viral tanto en Estados Unidos como en otros, hablando de la belleza en algunos deportes que es tal vez menos tradicional, que bueno, otro de los grandes hits de la plataforma de videos efímeros, que ahora son un poco más largos, que fue la que lideró la conversación, como decíamos recién, para ciertas audiencias y en ciertas temáticas. Después la comunicación oficial, como bien decía vos, Marce, sigue yendo a la plataforma reina del real time, que yo tengo puesto ahí mi corazoncito para siempre, que es Twitter, ¿no? O sea, pasa ahí, sigue pasando ahí.
Sí, seguramente todo lo que pasó en digital en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 será material que los distintos voceros van a presentar en los diferentes foros y summits de marketing deportivo, de negocios, y los números finales los conoceremos en algunos días o semanas. Vamos camino ahora a París 2024, va en 3 años, será la tercera vez que esta ciudad reciba a los Juegos Olímpicos. Vamos con algunos datos de eso. A ver, las anteriores veces fueron en el 1900, en 1924, es decir, que se van a cumplir 100 años de la última vez que los Juegos estuvieron en París. Van a haber 32 deportes, pero van a haber en total 306 disciplinas. En Tokio hubo 339, quiere decir que van a haber menos competiciones. Y si todos vibraron con el BMX que ya estaba, con la escalada deportiva, con el surf y también con el skate, bueno, bienvenidos al breaking, ¿eh? Vamos a ver gente girando en el piso de cabeza, con ese tipo de danza, movimientos, rutinas muy creativas. Otro deporte de apreciación, ¿eh? Porque según el nivel de dificultad de lo que intenten, ahí está la puntuación. Y otra curiosidad, en el surf olímpico, que llegó para quedarse, creo yo, las competiciones van a ser en Tahití. Esto es a 15.700 kilómetros de París, en lo que va a ser la sede de unos Juegos Olímpicos que quede a la mayor distancia en la historia de los Juegos, del núcleo duro, del corazón de los Juegos, ¿no?
Increíble, pero bueno, me imaginaba que las olas en Francia tal vez no eran las ideales, ¿no? Pero yo cierro también, Marce, en esto de camino a París 2024 con, digamos, el deporte que más impacto digital positivo generó contra el que menos, para ver si la gente del COI lo va a tomar en cuenta por todo esto de la cobertura y el storytelling que contamos. No fue una sorpresa que el que mayor positividad en digital generó fue el skateboarding, que revolucionó todo, como lo hemos contado, también el ánimo. A mí me sorprendió mucho el que menos generó, que fue la variable kata del taekwondo. ¿Por qué? Porque mucha gente, esto pasó en los últimos días de los Juegos, estos son algunos datos que vimos en IMG, en Twitter, que contaban que el kata, que es como más casi una exhibición, porque no hay un combate, muchísima gente lo menospreció por desconocimiento, porque la gente decía, bueno, esto es como hacer una coreografía, no hay, bueno, tuvo el mayor impacto negativo en redes sociales. Bueno, cosas que el mundo digital nos entrega, bueno, y veremos cómo y dónde nos encuentra en 2024, ¿no?
Sí, camino a esos Juegos, una de las cosas que aclaró el Comité Olímpico Internacional, en momentos donde todo lo que sea sustentabilidad es un tema central, el COI asegura que para París 2024, y esto lo publicamos en el newsletter de Big Data Sports, si quieren más info lo pueden buscar, para París 2024 va a utilizar un 95% de instalaciones deportivas que ya existen, ¿sí? O sea que se va a construir apenas un 5%, que no implica necesariamente que sea construcción, porque pueden ser escenarios temporales también. Y para Los Ángeles 2028, es decir, los Juegos siguientes, no se van a construir nuevos escenarios deportivos directamente, es decir, se va a mejorar y a utilizar toda la capacidad operativa y estructura que tiene Los Ángeles, que seguramente no es poca.
No, la ventaja de las grandes ciudades, ¿no? Que tal vez no les queda ese bagaje, infraestructura, como en otros lugares, que mucha gente se pregunta, ¿qué hacemos después con todas estas obras y cómo aprovecharlas para que no se transformen en lugares fantasmas? Que creo que en Río sigue habiendo un debate sobre lo que quedó después de lo de 2016, ¿no?
Sí, Río ya tenía el fantasma de los Panamericanos de 2007, así que este es un debate constante que hay, qué es lo que pasa con aquellas instalaciones que luego no se utilizan. Pero bueno, también es claro el mensaje en ese sentido del Comité Olímpico Internacional, confirmó a Brisbane para 2032, no me sale decir 2032, 2032, quiere decir que el Comité Olímpico Internacional va directamente en los próximos años a lugares donde se supone que hay economías estables, donde hay cierta firmeza, donde las revueltas sociales a lo mejor no van a poner en riesgo todo lo que pase ahí, más allá de que el mundo cada vez es más impredecible. Y bueno, primer mundo y occidente, ahí es donde va el Comité Olímpico Internacional. Bueno, hicimos un repaso interesante, pero volviendo al formato de siempre y a la extensión más o menos de siempre, te propongo el datazo.
Así es, Marce, y dejamos el ciclo olímpico para decir que si bien está París 2024 en el horizonte, no nos olvidemos que en 2022 están los Juegos de Invierno en Pekín, que los Juegos de Invierno son súper atractivos también, y sé que la comunidad del curling internacional está esperando esa fecha, pero vayamos al datazo para cerrar este episodio de Big Data Sport extendido.
Uno de los temas principales ahora en Estados Unidos, desde hace un tiempo relativamente corto, es las apuestas, o son las apuestas deportivas. Acá hay un dato interesante. De todas las apuestas deportivas que hubo en los Juegos, vinculado con los Juegos Olímpicos, el 60% de las apuestas en Estados Unidos fueron direccionadas al deporte femenino. Ese es un dato. y de ese 60%, el 95% de las apuestas fueron hacia deportes individuales, no hacia deportes colectivos. Y el único deporte donde hubo más apuestas direccionadas o hechas sobre deportistas masculinos fue en el básquet, donde después de la derrota inesperada en 2004, cuando Argentina ganó la medalla en Atenas, el básquet norteamericano volvió a su costumbre de ganar todos los juegos. Bueno, ese deporte fue el único donde las apuestas hechas sobre atletas norteamericanos, ahí solamente dominaron los hombres en función del gran cúmulo de apuestas que hubo con las mujeres.
Impresionante, y veremos cómo evoluciona esto, porque con la cantidad de deportes que se van apareciendo y se van testeando y las franjas de edad que participan, imagino que esto va a ser cada vez más granular e iremos siguiendo a ver cómo evoluciona el mundo del gambling, que va de la mano del deporte. Actualmente ya es parte casi de la agenda, ¿no?
Prometido, en el próximo episodio de Big Data Sports hablaremos de Lionel Messi, París Saint-Germain, Barcelona y una historia que creemos recién empieza.
Veo. Una cosa maravillosa. ¿En dónde? En Flow. ¿Y vos qué ves? Flow es para vos. Más información en flow.com.ar.
Big Data Sports Daily. Que sigan los juegos.